Bien, ¿qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo. Y vamos a ver hoy el tema 2.2, que habla del conflicto social y la sociedad moderna. El conflicto social, es decir, el conflicto entre que se produce en la sociedad, sobre todo en el sentido de las reivindicaciones sociales, laborales, económicas de los trabajadores y el cambio social que se va produciendo en la sociedad. La sociedad no es siempre hermética, sino que con el paso de los años va cambiando. Unas veces cambia más rápidamente, otras más lentamente y otras veces hasta retrocede, ¿no? A tiempos anteriores, ¿no? Pero bueno, es una parte del estudio de una parte de lo que es la sociedad moderna actual. Los conflictos sociales surgen de la jerarquía de la sociedad, ¿no? ¿Por qué surgen de la jerarquía de la sociedad? Porque la sociedad está compuesta por una jerarquía, ¿no? Es como una línea vertical donde hay patronos en el más alto de la línea vertical estarían los patronos, los jefes, los ejecutivos, y en lo más bajo de la jerarquía social estarían, por ejemplo, los obreros sin cualificación, ¿no? En el medio estarían, pues, obreros cualificados, obreros menos cualificados, empleados, funcionarios de categoría menor, una serie de personas que van engoblando, cubriendo esa línea vertical, ¿no? Evidentemente, el conflicto surge cuando los que tienen más, pues realmente eliminan derechos o sueldo o derechos adquiridos por la clase trabajadora, ¿no? Y esto evidentemente da lugar al conflicto, ¿no? Por eso dice que el conflicto se debe a la jerarquía que hay en la sociedad. Es decir, las clases altas serán las que mandan en la sociedad. Y las clases bajas serán las que obedecen a las clases altas. Pero llegado el momento puede surgir un conflicto. ¿En qué sentido? En el sentido de que las clases bajas ataquen a las clases altas o reclamen a las clases altas unos derechos para ellos, ¿no? Evidentemente ahí surge el conflicto, ¿no? El conflicto de una huelga, el conflicto de manifestaciones que se hacen reclamando unos derechos de las clases bajas sobre las clases altas, ¿no? Y eso da lugar a un conflicto social, ¿no? La interacción social, puede haber una interacción social. Interacción social lo llamamos a la relación entre personas, ¿no? Bien, puede haber una interacción social referida a la relación de un patrono con un obrero. Sería una interacción social de ordeno y tú obedeces. O puede haber una interacción social con un amigo. La interacción social con un amigo es hablar, ¿eh? los temas que, que le interesan a ambos amigos, ¿no? Es una interacción social diferente. La interacción social con el jefe es, como dije, orden y mando. La interacción social que tienes con el amigo es una relación de tú a tú, ¿no? El conflicto social no solo se da en la actualidad. El conflicto social se dio en toda la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, nos podemos remontar ya al Imperio Romano, por ejemplo, cuando Espartaco, que existió de verdad, y que era de lo que es hoy la actual Bulgaria, se rebeló contra, él era esclavo de Roma, y se rebeló contra el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las edades las rebeliones que hubo en la Edad Media, ¿no? Con Robin Hood, con Guillermo Tell, con los comuneros en Castilla, con los hermandiños en Galicia. Quiero decir que siempre hubo conflictos, ¿no? En todas las épocas. Estos conflictos evidentemente venían dados porque unas personas tenían más propiedades o tenían más riqueza y otros menos, ¿no? Y los menos siempre lucharon contra los que tenían más, ¿no? Por eso hago ejemplos como el de Espartaco, puede ser el de los comuneros de Castilla o los hermandiños en Galicia, ¿no? Y los conflictos también pueden ser culturales, ¿no? Por ejemplo, entre dos historiadores que tienen opiniones diferentes sobre la historia de España, ¿no? Pueden ser laborales, como ya dije, ¿no? Mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras económicas, mejoras laborales. Bien, la teoría del conflicto surge de Marx a mediados y en el último tercio del siglo XIX, y el conflicto es en esa época entre las dos grandes clases sociales, que es la burguesía capitalista y el proletariado. Surge ahí un conflicto, y el conflicto para Marx tendría que dar lugar a que el proletariado ocupara el poder, porque eran más que los burgueses capitalistas, es decir, eran más los trabajadores de las industrias y de las empresas que los burgueses capitalistas, ¿no? Después hay otra teoría conservadora, que es la teoría del consenso, en que su representante es tal como Parsons, americano, que buscaba el consenso más que la confrontación. Es decir, el consenso quiere decir el acercamiento de las partes, más que la confrontación entre ellas, ¿no? En el conflicto se debaten ideas incompatibles, sin solución. Cuando hay un conflicto, lo que hay es un debate de ideas que son contrarias una de la otra. Como es contraria la idea del empresario, como es contraria, es la idea del empresario, tiene una idea y el trabajador tiene otra idea, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí surge ideas que son incompatibles, ¿no? El empresario quiere que trabaje más horas y pagarle el mismo dinero. El trabajador quiere trabajar las horas que le corresponden y ganar más dinero, evidentemente, ¿no? Y evidentemente son incompatibles. No pueden llegar a coincidir, ¿no? Por eso las protestas, ¿no? Es decir, que en el conflicto las ideas no tienen solución, porque son radicalmente diferentes, ¿no? Hay conflictos a gran escala, ¿no? Como pudo ser la guerra civil en España, o conflictos a pequeña escala, como puede ser una huelga, o como puede ser una manifestación para reivindicar mejoras salariales. Hay un autor, Kapelov, que nos da 10 formas en el conflicto, ¿no? Una sería los contactos hostiles, es decir, hablaríamos de contactos entre personas que no que son hostiles, es decir, que no enfatizan entre ellos, no tienen tienen pensamientos diferentes, ¿no? Y son hostiles en el sentido de que es difícil de que con contactos hostiles se llegue a un acuerdo, ¿no? Mutuas amenazas sería el segundo paso, amenazas de un comité de empresas sobre los directivos de la empresa, movilización de las partes en conflicto. Movilización significa que los trabajadores se movilizan contra los empresarios y los empresarios recurren al gobierno en muchas ocasiones para que repriman esas movilizaciones de la clase trabajadora, ¿no? Confrontación es cuando ya se produce la lucha entre ambas partes, ¿no? Entre los trabajadores y los dueños de la empresa, ¿no? Después la movilización, manifestaciones, huelgas, la lucha. Ahí también estaría incluida las huelgas y las manifestaciones, aumento de la acción, ¿qué quiere decir aumento de la acción? Aumento de la acción social reivindicativa, pues puede ser que los trabajadores lleguen un momento en que utilicen otro tipo de sistema, como puede ser, pasó en el puerto de Vigo, ¿no? Trabajadores del puerto de Vigo pues utilizaron los mineros en el Bierzo, ¿no? Que utilizaron material, por ejemplo, incendiar contenedores o utilizar el material que se utiliza en las minas para luchar contra la Guardia Civil, como ocurrió en el Bierzo, en la provincia de León. Eso sería aumento de la acción. Después sería la retirada. La retirada, evidentemente, la hace quien pierde en este conflicto. Los resultados del conflicto, si ganaron las reivindicaciones de la clase obrera o ganó la clase poseedora de los medios de producción, es decir, la clase capitalista. Y por último, la pacificación, cuando esa lucha entre las dos partes termina. Termina con un pacto, puede terminar con un pacto, puede terminar con un no pacto, un no arreglo entre las partes, o puede terminar con una prolongación en el tiempo de conversaciones entre las partes para llegar a un acuerdo, ¿no? Evidentemente, cuando se llega a una pacificación que no soluciona el problema y que lo deja para más tarde, tiene que haber una reorganización de las partes que están luchando entre sí para volver a la reivindicación o volver a una mesa de negociación donde se negocien lo que quieren los trabajadores y lo que no quieren dar con los capitalistas, ¿no? En esa mesa de... Eso sería una reorganización para después del conflicto llevar a una mesa la negociación de las partes para llegar a un acuerdo, ¿no? Hay un conflicto macrosocial, que puede ser un conflicto político, y lo que hablábamos antes, ¿no? Conflicto de intereses entre unas clases y otras, conflicto social, que evidentemente también entra dentro del conflicto de intereses, ¿no? Intereses, un conflicto social puede ser por intereses económicos, por mejoras en el trabajo, por un pago más, unos sueldos que estén en concordancia con las horas de trabajo, todo esto, ¿no? Eso sería un conflicto macrosocial, ¿no? En que ya entrarían además el gobierno, entraría para solucionar el problema de que nace de ese conflicto, ¿no? Y sería el que el gobierno el que dictara una resolución que tendría que ser aceptada o que vamos a ver, si el gobierno actúa como mediador y si es aceptado como mediador por las partes, ¿qué pasa? Que las partes, tanto la parte de la clase trabajadora como los ejecutivos y los dueños de la empresa, tendrían que aceptar la resolución o la solución que da el gobierno como mediador entre el conflicto, ¿no? Bien, el conflicto microsocial se refiere más a los actos que se hacen que no son violentos, como puede ser una huelga o una manifestación de los trabajadores, ¿no? El conflicto, evidentemente, y como dije anteriormente, suele venir por la distinta distribución de la riqueza que hay en un país. Evidentemente, en todos los países del mundo, pero en unos menos y en otros más, hay diferentes estratificación social, ¿no? Es decir, si nos vamos a los países nórdicos, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Suecia, todos estos países, evidentemente, como los gobiernos suelen tener una carga de impuestos sobre la riqueza y sobre la propiedad muy grandes, evidentemente lo que se produce es menos conflicto. ¿Por qué? porque hay una mayor recaudación de dinero de las clases poderosas, que a lo mejor pagan impuestos del 60-70% de lo que ganan, que esto hace que vaya pues, para una mejor sanidad, para unos mejores servicios sociales, unos mejores sueldos de la clase trabajadora, para que haya unos mejores servicios sociales, para que haya más carreteras, más viviendas en condiciones para la clase trabajadora. Lo que intentan y lo que pasa en estos países nórdicos de Europa, Suecia, Finlandia o Noruega, o Dinamarca, Alemania, Suiza, es que la riqueza está mal distribuida. No quiere decir que en esos países no haya personas millonarias, ¿no? Pero, para poner un ejemplo, si una persona en Suiza gana 20 millones de euros al año, pues le van a quitar supongamos, el 60%, ¿no? Ese 60% que si gana 20 millones, ¿qué sería? Unos 7, 8 millones de euros al año, ¿no? Es decir, lo otro iría para la sociedad, irían impuestos directos para el resto de la sociedad que más lo necesita, para los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que recaudan más dinero de las clases ricas, pero no por eso la clase rica deja de ser rica. Es decir, que no gana, que de esos 20 millones se queda con 8 nada más. Bien. Pero sigue siendo una persona rica, millonaria, ¿no? Porque paga unos impuestos altos. Y en todos estos países que llevaron la política keynesiana, era Keynes, un economista que hablaba de subir los impuestos a las clases más altas para poder desarrollar un país. Que haya más hospitales, más carreteras, más servicios sociales, mejores sueldos. Bien. Viene del economista británico Keynes. Bien, también la revolución industrial, ¿no? Que se pasa de la producción pequeña y manual a la producción más mecanizada, ¿no? Se produce la emigración, una gran emigración del campo a las ciudades para trabajar. Es decir, el campo cada vez hay menos gente y cada vez hay más gente en las ciudades donde están las industrias, las empresas. Y de ciudades como Londres, que pasan en poco tiempo de 30 años, de 100.000 habitantes a 1 millón de habitantes. Eso se produce por la migración del campo a la ciudad, ¿no? También hay nuevos inventos, como son el ferrocarril, el barco de vapor. Esto todo, el ferrocarril, el barco de vapor, lo que revoluciona sobre todo es el traslado de mercancías de un lugar a otro y que dure menos tiempo, ¿no? Los motores de combustión, la electricidad, el teléfono, la radio, todo esto se produce en la revolución industrial. En la revolución industrial hay dos clases sociales, como sabéis, burguesía capitalista y proletariado del que ya hablamos, ¿no? En el siglo XIX, y que luchan entre ellos para unos para que no cambie nada, como son los capitalistas, y el proletariado para que cambie las relaciones laborales que hay en la empresa o en la industria, ¿no? Después hay la división del trabajo, lo que es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica se da en las zonas más pobres, por ejemplo, en la zona rural en España, hace 40 años, pues más o menos todos hacían un mismo trabajo, ¿no? Es decir, todos se apoyaban entre todos para hacer un mismo trabajo. Y la solidaridad orgánica es la solidaridad que hay en el mundo actual, ¿no? Es decir, que está organizado. Cada persona trabaja en un aspecto determinado, porque está preparada para trabajar en un aspecto determinado. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de un hospital. En un hospital cada persona tiene su función dentro del hospital. Enfermeros, médicos, administrativos, auxiliares, ¿no? Evidentemente es una solidaridad orgánica porque cada uno hace un trabajo que corresponde a su categoría, ¿no? Sería una barbaridad, por ejemplo, que un administrativo de un hospital se dedicara a operar y que un médico se dedicara a llevar la labor administrativa. Y quiero decir que en las sociedades modernas no todos hacen de todo, sino que, como en la solidaridad mecánica, que todos hacen todo, ¿no? Ir a llevar las vacas, comida, todas las personas de esa solidaridad mecánica que se dan aún en muchas tribus en el mundo, es muy diferente a la solidaridad orgánica, ¿no? Que se da en el mundo capitalista, en el mundo occidental, ¿no? Donde todo está estructurado, ¿no? Como dije, las ciudades crecieron, se hicieron mucho más grandes, con muchos más habitantes, por esa migración del campo a la ciudad. Podemos hablar de Londres, de Berlín, de París, de Nueva York, de Tokio y otras ciudades, ¿no? En la actualidad se valora más el logro de una persona que el seno de la familia en que nacía. Antes, una persona que nacía en una familia adinerada, y hoy pasa también, ¿no? Esa persona nacía en lo que se llama buena cuna y seguía en esa buena cuna toda la vida, ¿no? Pero hoy se valora más la familia donde nació una persona, se valora más el logro, ¿no? El logro de una persona. Venga de la familia que venga, si esa persona estudia, trabaja o hace un trabajo determinado y lo hace muy bien, pues evidentemente se va o estudia y lo hace muy bien. Quiere decir que lo que está haciendo es la sociedad premiar el logro de esa persona en la sociedad que premiar a la persona por un sitio determinado, ¿no? Otra cosa es la individualización, ¿no? En las sociedades, como vemos en las grandes ciudades y en el mundo industrial, cada vez hay más individualización, ya desde el seno familiar, de familias extensas se pasa a familias nucleares. Se piensa más en uno mismo que en el grupo en general, ¿no? Entonces se daría más en una sociedad orgánica que en una sociedad mecánica. En una sociedad mecánica todos ayudan entre todos, en una orgánica cada uno hace su trabajo, ¿no? Y esto da lugar a una individualización que prime lo importante para la persona, y que importen más, que a esa persona no le importen los demás, ¿no? con la industrialización se debilitan evidentemente las tradiciones, la tradición, esto se va debilitando, ¿no? Con las sociedades postmodernas, la actual, ¿no? Con la revolución tecnológica en la actualidad, ¿no? Pues, evidentemente la individualización se hace más patente, ¿no? Cuando ya nos relacionamos de una manera como puede ser las redes sociales o más frecuentemente el WhatsApp, ¿no? Es decir, que ya en vez de hablar directamente con la persona, pues hablamos con ella por el WhatsApp. La crisis económica que hubo en el mundo, pero sobre todo en España, ¿no? Del 2008, dio a este país una inseguridad económica que aún seguimos teniendo, una caída o un derrumbe casi de toda la clase media. Podemos ver en muchas ciudades la cantidad de bajos que hay, que cuando se vende, se alquila. Es decir, que la clase media casi ha desaparecido, ¿no? Hay más pobreza que había en los años 80, 90, y en los 2000. Y también hay gente que pasó a ser excluida de la sociedad, que no tiene lo suficiente para sobrevivir, ¿no? O sobrevive con pequeñas ayudas del Estado, ¿no? Eso evidentemente es estar excluido de la sociedad. No tener trabajo, por ejemplo. La modernidad impone la razón sobre las creencias, ¿no? Tradicionales, religiosas o de costumbres. Es decir, la razón es lo principal. Y se impone esa razón a las creencias tradicionales de las personas que vivían en el mundo rural. La razón se impone a la religión y también se impone a las costumbres, ¿no? Que serían más o menos las tradiciones de esa sociedad rural de la que hablábamos antes. También hay una mayor emancipación de las mujeres, pero también se produce un mayor aumento de la violencia de género, como estamos viendo. Y también podemos hablar de problemas raciales, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con los negros en los años 60, que reivindicaban unos derechos civiles y derechos al voto, y que lo consiguieron con grandes manifestaciones, y, bueno, porque hubo un presidente en Estados Unidos, Johnson, que dio el paso para que los negros tuvieran unos derechos civiles y en 1964 y en 1965 tuvieran derecho al voto, ¿no? Que no lo tenían. Bueno, sin más y hasta la próxima lección, pues buenas tardes.